Las 2 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportarla así. De un juego con final previsto entre tú y yo.
Un anciano sentado en un parque se lamenta porque sus años de trabajo no serán recompensados con la pensión que cree que merece. Por otra parte, un padre de familia recrimina a un político que no cumpla sus palabras. Y en otra parte, un adolescente en el instituto siente que lo que le enseñan no le acerca a su sueño de trabajar desde casa subiendo vídeos a internet. Distintas situaciones, distintas generaciones, pero una misma problemática. Las incógnitas de un mundo que ha cambiado su lógica y su funcionamiento.
El reputado jurista español Antonio Garrigues Walker, uno de los máximos exponentes del liberalismo político en nuestro país, ha querido abordar cómo se está desarrollando la sociedad y el mundo actualmente y cuáles son los retos a los que se enfrenta. Para ello, ha publicado el libro Manual para vivir en la era de la incertidumbre, de Deusto. En él trata de aportar luz y perspectiva a una cuestión sumamente transversal y con muchísimas aristas.
Antonio Garrigues Walker, bienvenido a la noche de COPE.
Encantado de estar con vosotros.
¿De dónde surgió la idea de escribir un libro como este?
Pues porque estaba notando y viviendo y leyendo, sobre todo en la prensa extranjera, en la prensa anglosajona, que estábamos entrando en una época en donde, entre los populismos, los nacionalismos, que estaban realmente invadiendo todo el mundo occidental, entre el tema de la migración y otros temas, se estaba generando un mundo en donde realmente las seguridades políticas y económicas y culturales empezaban a ponerse en cuestión, desde el modelo democrático hasta el modelo económico, ¿no? Y pensé que merecía la pena intentar investigar cuáles eran las causas de esa incertidumbre y cómo tratarla de una manera positiva.
¿Tú tenías tantas incertidumbres como el resto de la sociedad?
Bueno, yo lo que, desde luego que las tenía exactamente igual, no tengo ningún valor especial. Lo que sí he hecho es, en el libro, con la ayuda de Antonio García Maldonado, como se menciona en la portada, pues intentar explicar el porqué de esas incertidumbres y el cómo a lo mejor hay que tener la humildad intelectual de convivir con las incertidumbres y con las dudas, y que no pasa nada, que se puede perfectamente convivir con las incertidumbres y las dudas y seguir operando y seguir actuando con tal de que intentes hacerlo con integridad y, si posible, también con ética.
Hay una edad, Antonio, en la que ya todo se ve con cierta perspectiva y no se es ni demasiado pesimista ni demasiado optimista.
Pues la verdad es que no sé cuál es esa edad, porque cada edad he tenido sentimientos muy distintos, ¿no? Ahora tengo 84, voy camino a 85 años, por lo tanto estoy viviendo la prórroga de mi vida, ¿no? Porque el promedio de edad es, para el hombre en España, 83, ¿no? Y ese sentimiento sí lo tengo, de que ya estoy a la otra parte y acercándome también a la otra orilla, ¿no? Y ese sentimiento pues tiene de vez en cuando aspectos pues un poco tristes, pero también tiene también aspectos muy muy positivos y muy agradables.
A esa edad que tú dices que tienes, rondando ya los 85 años, ¿se puede uno permitir ya dar consejos, proponer ideas para adaptarnos a un mundo que sigue en transformación? Y sobre todo, lo más importante, ¿los consejos de una persona ya de esa edad normalmente suelen ser siempre bienvenidos?
Pues la verdad es que a veces sí y a veces no. Pero eso nos pasa a todas edades. No creo que la edad cambie de eso de una manera definitiva. Puede haber gente que pueda valorar la experiencia de una larga vida como la mía, ¿no? Y puede haber otra gente que piense que ya estoy desfasado y que, por lo tanto, no hace falta hacerme caso, ¿no? Bueno, yo acepto las dos posturas y las comprendo ambas también, ¿no? Pero yo lo que no quiero dejar es dejar de pensar, porque pienso que al final lo importante en la vida es mantenerte bien físicamente, pero también mantenerte bien intelectualmente. Y para escribir ese libro, pues lo que he tenido que hacer es leer muchas cosas, pensar muchas veces, escribir muchas páginas, tirar muchas páginas, volver a escribirlas, volver a rehacerlas, volver a modificarlas, y todo ese ejercicio intelectual a mí me parece que es muy importante.
Estamos hablando con Antonio Garrigues Walker, que acaba de publicar Manual para vivir en la era de la incertidumbre. Un libro que toca muchas temáticas relacionadas entre sí, pero con causas y consecuencias distintas. Por ejemplo, Antonio, la política. ¿Qué momento vive la política mundial?
Pues un momento realmente excepcional, intelectualmente fascinante y de vez en cuando también inquietante, ¿no? No hay un solo país occidental. Pensemos en Estados Unidos con Trump, pensemos en el tema del Brexit con Theresa May, pensemos en Italia con dos coaliciones antieuropeas xenófobas controlando todo el tema, pensemos en la decadencia de Macron, en la decadencia también de Angela Merkel, para mí una de las líderes europeas que merecen más aplauso y más reconocimiento, ¿no? Pero es que el populismo y el nacionalismo está invadiendo, infectando y envenenando toda la sociedad, ¿no? Y eso realmente pues es un tema que requiere un pensamiento serio, ¿no? Y sobre todo lo que requiere es llegar a una conclusión para mí completamente clara, y es que la culpa no la tienen los populistas. Los populistas lo que han hecho es estupendamente es ocupar un espacio vacío en la política. Y como los espacios nunca se quedan vacíos, los espacios los rellena alguien, lo han rellenado con mucha inteligencia los populistas, vendiendo mensajes realmente necios y a veces estúpidos, pero que calaban en una parte de la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, la labor de los no populistas ahora va a ser la de estructurar una alternativa que atraiga a la ciudadanía joven, pero en general a toda la ciudadanía, y que les dé un sentido de esperanza y de futuro mejor que el que tenemos ahora.
Llama la atención que la vuelta del populismo haya llegado a países tan respetados, políticamente hablando, digo, como Estados Unidos, ¿no?
Así es. Y el cómo un país culto, un país democrático, un país sensato, un país poderoso en todos los sentidos, militar, económicamente, culturalmente, cómo ha podido dejarse llevar a esa trampa, ¿no? Y la razón es otra que la que frente a una persona como Trump se oponía a una persona como Hillary Clinton, que merece todos mis respetos, pero que tenía muy poco atractivo personal, y además es que no ofrecía nada nuevo. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, como pasa también en otros países, la clase media estaba sufriendo la crisis más que ningún otro estamento de la sociedad, ¿no? Y en Estados Unidos gran parte de esa clase media estaba ganando ahora menos dinero de lo que ganaba hace 10 años. Y por lo tanto la idea de volver a votar a Hillary Clinton era una idea que no les atraía nada. Porque una persona que está ganando ahora menos que hace 10 años lo que quiere es que las cosas, que alguien le diga algo nuevo, ¿no? Y Trump decía pues esa frase tan simple y tan tonta como America First. Bueno, que no quiere decir nada. América primero es igual que decir Alemania primero, España primero, Italia primero. Pero eso cala en determinadas personas, sobre todo cuando, por la parte contraria, por la parte del Partido Demócrata en América, no se ofrecía ninguna idea nueva. Y claro, la gente pensaba, hombre, pues si estoy ganando ahora menos que hace 10 años, pues en vez de votar a Hillary Clinton, que además no era una persona que tuviera una especie de atractivo especial político, pues votaría la otra opción. Y le dirían, no, pero el señor Trump pero es una persona muy peligrosa. Y dice, sí, bueno, pero al menos es un cambio, porque no quiero seguir así. Estoy quizás simplificando el problema, pero básicamente ese es el tema, que el populismo ocupa espacios políticos que hemos dejado abiertos los no populistas.
¿Se podría decir, Antonio, que ese orden liberal democrático que regía el mundo se está descomponiendo de alguna manera?
Y eso ya todo el mundo lo acepta, y además no se hace más que escribir en el mundo anglosajón, desde Madeleine Albright a todos los libros últimos que están saliendo, hablan del fracaso del sistema liberal económico y el sistema liberal político, y que ya empiezan a manifestar las encuestas que hay mucha gente en las ciudades, en los países occidentales, incluido por descontado Estados Unidos, que piensan que no, que necesariamente el sistema político actual no es la única alternativa. Y ponen como ejemplo a veces el tema chino, en virtud del cual China, un país sin libertades políticas y con muy pocas libertades económicas y prácticamente sin libertades sociales, esa es la verdad, pues está convirtiéndose en un poder económico y en un poder tecnológico, ¿no? Mientras que en los demás países occidentales el sistema político pues están siempre enredados en discusiones, en problemas, nunca llegan a acuerdos, nunca mejoran las cosas, es decir, no son un sistema político eficaz, ¿no? Y eso hace pues que produzca una especie de rechazo. Estamos en un mundo realmente inquietante. Yo estoy convencido de que saldremos adelante y que lo vamos a hacer bien, pues porque no podemos irnos de cabeza al caos, ¿no? Y la humanidad eso no lo busca, ¿no? Pero que la gente sepa que el mundo no populista y que los ciudadanos no populistas tenemos que hacer bastantes más cosas de las que estamos haciendo.
Uh-huh. Acabas de comentar el caso de China, ¿no?
Precisamente
China, que no es un país capitalista. Sin embargo, no sé si el capitalismo sigue siendo todavía la mejor forma de organizar esta sociedad o no.
Bueno, por de pronto la propia China, ahora mismo en la cumbre de Davos, ha sido la única que ha defendido la globalización y la libertad de comercio y el multilateralismo, ¿no? Con lo cual la gente está confundida, porque al contrario, Trump, como todo el mundo sabe, lo que quiere es cerrar sus fronteras, muros con México, que no entre nadie, etcétera, etcétera, ¿no? China se está comportando como un país inteligente y está haciendo todo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero realmente lo que no se puede creer es que China sea un país liberal, y la gente tendrá que empezar a entender que la libertad es un valor muy importante al cual no se puede renunciar, pero que en efecto está en cuestión el modelo económico actual y que está en cuestión el modelo político actual, eso nadie lo puede poner en duda. Acabarán triunfando y acabaremos triunfando y acabaremos haciendo las cosas bien, pero que en estos momentos estamos viviendo una situación de riesgo, yo creo que eso nadie lo puede negar.
Y, perdón, y hablando de situaciones de riesgo, ¿España salió definitivamente de la crisis, podemos decirlo?
Y ha salido muy bien, y España está haciendo una tarea realmente admirable. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una revisión de todos los países actuales, ya empezó a hablar de cierta desaceleración, no de depresión, pero sí de desaceleración, y ha bajado la capacidad de crecimiento de países como Francia, Alemania e Inglaterra, y en cambio ha mantenido la de España, que sigue siendo el país con más crecimiento económico, 2,2. Y por lo tanto España está muy bien. España, yo creo que en estos momentos, comparado con el mundo occidental, es un país que merece la pena tener en cuenta.
Tenemos muy cerca de España, prácticamente a 14 kilómetros de distancia, el continente africano. Una problemática que estamos viviendo todos los días con la cantidad de pateras, de migrantes que llegan desde allí. ¿La cuestión africana, le auguras un buen futuro o esto de momento es complicado organizarlo y sobre todo solucionarlo?
España tiene que darse cuenta de que es la frontera sur de Europa, y Europa tiene que darse cuenta de que España es la frontera sur de Europa, y que tanto España como Europa tiene que empezar a ocuparse de un continente africano que tiene, como lógico, sus problemas, pero también tiene sus ventajas. Por de pronto, de los 10 países que van a crecer más del mundo, 4 son africanos, y hay muchos países que tienen ya una red tecnológica perfectamente respetable, ¿no? Lo que pasa es que no miramos hacia África. En España no se mira hacia África. De vez en cuando queremos llegar a acuerdos con Marruecos, pero la verdad es que el interés por África es un interés muy reducido, muy escaso, ¿no? Y no nos damos cuenta de que ahí hay un problema. El tema de la migración, aparte de eso, es un problema tremendo. Y es un problema en donde los países ricos tienen que darse cuenta de que hay ciertas desigualdades que hay que empezar también a afrontar, ¿no? El intentar evitar que no haya migración desde Siria, un país en donde la ciudadanía se la está maltratando y matando físicamente por parte de los que defienden a Assad y por parte de los que van en contra del dictador, y también la gente islámica que está también, el Daesh, bombardeando a unos y a otros. Un país que está siendo absolutamente triturado, esa gente tiene todo el derecho del mundo a emigrar y tiene todo el derecho a intentar entrar en el mundo rico, ¿no? y el mundo rico lo que tiene que hacer es darse cuenta de que eso es imparable y que lo único que se puede hacer es regular y controlar, y que para eso es preciso que, por ejemplo, en el continente europeo, cada país, que todos los países tengan la misma política migratoria. Si cada país quiere tener su propia política, no hay nada que hacer.
Vamos a cambiar de asunto, porque al comienzo de nuestra conversación uno de los ejemplos que poníamos es el del adolescente que en el instituto siente que no le enseñan lo que le acerca a su sueño de trabajar desde casa, subiendo vídeos a internet, que está tan de moda hoy en día. ¿La revolución digital debería ser acogida ya desde la enseñanza?
Claro que sí, y de hecho ya lo está en alguna forma. Es decir, ya todos ponemos siempre el ejemplo de nuestros nietos y o de nuestros hijos cuando los hijos son pequeños, que saben ya más que nosotros de los aparatos digitales, ¿no? Yo creo que ya los jóvenes están digitalizados de una manera profunda. Yo creo que menos que en otros países, pero yo creo que en ese aspecto la revolución digital ya está en nosotros y ya no nos va a abandonar durante muchísimo tiempo. Va a tener en el mundo actual pues la misma importancia que tuvo en su día la revolución industrial o el invento de la imprenta, o el invento, en fin, la humanidad siempre está cambiando en todo tipo de temas, y la revolución digital la acabaremos perfectamente dominando y utilizándola a nuestro favor.
Lo que pasa que, Antonio, hay que reconocer que lo que nos decían nuestros padres cuando éramos adolescentes, de eso de estudia mucho que llegarás lejos, ahora parece que los jóvenes se han dado cuenta que no necesariamente estudiando mucho se llega lejos.
Ah, no, eso que no se equivoquen los jóvenes, ¿eh? Porque a lo que habrá que hacer es estudiar otras cosas, y en efecto en España hay un déficit de gente que estudia a fondo cuáles son las implicaciones de la tecnología en todo tipo de estudios, y me refiero a todas las profesiones liberales. Es decir, un abogado tiene que saber que el mundo digital le va a afectar, y lo mismo tiene que saber un arquitecto, y lo mismo tiene que saber un médico, ¿no? Está afectando a todo tipo de actividades, pero sin excepción ninguna, ¿no? De modo que habrá que estudiar, hay que estudiar otras cosas, como siempre se ha hecho, es decir, los estudios nunca han sido los mismos, ¿no? Uh-huh. Y entonces habrá que hacerlo, pero por favor que un joven se dé cuenta de que tiene que hacer el mismo esfuerzo y la misma dedicación que hemos hecho nosotros.
Todos estos temas de los que estamos hablando con Antonio Garrigues Walker están en ese libro, ese manual para vivir en la era de la incertidumbre, de la editorial Deusto. Pero la pregunta que se asoma ahora al micrófono, Antonio, es ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, a través de un proceso de progreso de la humanidad. La humanidad ha ido inventando permanentemente sistemas de comunicación y de convivencia. Y yo creo que lo que tenemos ahora pues es esto, ¿no? Tenemos una situación política complicada por las razones de la que ya hemos hablado, y en cambio tenemos un mundo en evolución digital que nos permite pues tener una cantidad de información, una cantidad de comunicación, una cantidad de contactos realmente maravillosos. Yo puedo hablar, y de hecho he hablado hace poco tiempo con unos estudiantes de Alaska. Bueno, pues esa es la vida, pues también tiene sus encantos y su mundo, y yo siempre les digo a los jóvenes españoles que no se empeñen en vivir cerca de su casa, que pueden ir a cualquier sitio del mundo y que deben ir a cualquier sitio del mundo, y que sería estupendo que nuestros jóvenes pensaran que pueden ir a África y a Latinoamérica y a América y a India y a Asia y a Japón. Que el mundo está abierto a todos ellos, ¿no? Y yo creo que estamos, por tanto, en un mundo que tiene también problemas, pero tiene también muchas oportunidades y muchas soluciones.
Y en un mundo en el que cada vez nos da la sensación de que los valores se van perdiendo con más asiduidad, ¿cuáles son las bases que deben mantenerlo para ir caminando en condiciones de aquí al futuro?
Yo no creo que haya habido un cambio tremendo en el sentido de pérdida de valores, es decir, estamos en un mundo, digamos, en donde el pragmatismo está impregnando un poco las relaciones, ¿no? Pero sigue habiendo gente muy íntegra, hay gente muy auténtica, hay gente muy honesta, ¿no? Lo que sí es verdad es que estamos perdiendo pues una serie de valores que había antes, que era, por ejemplo, el respeto a la intimidad o la privacidad. Los medios digitales están eliminando ese derecho a la intimidad. Y también estamos viviendo un mundo donde las noticias falsas dominan a las noticias verdaderas, ¿no? Que también es preocupante e inquietante, ¿no? Pero yo, por otra parte, creo que el ser humano se mantiene siempre el mismo. Y que en el fondo, a pesar de que el mundo digital parece que nos ha cambiado mucho, seguimos siendo lo que eran la gente hace 60, 70, 80 años. Tenemos las mismas pasiones, los sentimientos y los valores, ¿no? Lo que pasa es que tienen otra forma, pero no creo que haya habido un cambio especial, de verdad.
Supongo que Antonio Garrigues Walker no es de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad?
No lo pienso. Y yo creo además que es malo pensarlo, ¿eh? Uh-huh. Mi consejo es que la gente cambie el chip ese inmediatamente, ¿eh? Y que piense que vamos y que podemos hacer un mundo clarísimamente mucho mejor.
Manual para vivir en la era de la incertidumbre. No estamos hablando, Antonio, de un libro de autoayuda, ¿no?
No, espero que no. Espero que no se clasifique así, de verdad. Uh-huh. Espero, porque además yo mismo confieso que no intento clarificar todos los problemas y que a veces voy a incrementar el nivel de confusión, de modo que no va por nivel de autoayuda. Pero sí creo que puede ser útil para conocer la situación del mundo en su conjunto. Y eso en España es importante. El que tengamos una mente más global me parece que es un tema muy serio.
Está claro. Pues si quieres ahondar un poco más en esta conversación que hemos tenido con Antonio Garrigues Walker, ya sabes que ese libro de la editorial Deusto puede ser un buen libro para poder tener en la mesita de noche, ese manual para vivir en la era de la incertidumbre. Antonio Garrigues Walker, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
Un pequeño comentario nada más,
por supuesto.
Recordar, y lo pone el mismo libro,
¿sí?,
que me ha ayudado muchísimo una gran persona que es Antonio García Maldonado. Y quiero decirlo porque, como me ha ayudado mucho, pues es justo que yo reconozca que ese libro sin él no hubiera existido.
Pues hecha esa acotación para que todo el mundo esté perfectamente nombrado en esta conversación. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el libro.
Hasta pronto.
Porque en tiempos de cambio,
la vista puesta en Venezuela. En Venezuela,
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Miren, confiar en Maduro para encabezar una salida democrática al país es absolutamente inaudito.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted qué ganó en un concurso, señora?
Me tocó una moto y después, a la vuelta de unos años, me tocó un coche.
¿Coche?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make me feel this way? It's my girl talking about.
Ana Belén es una chica risueña y alegre que nunca había tenido suerte en el amor. Siempre se fijaba en el hombre equivocado. Después de varios fracasos, decidió que se rendía, que la felicidad en pareja no era algo para ella. Un día, sin embargo, le hizo caso a una amiga y se creó un perfil en una plataforma de citas ciegas. Lo llevaba a escondidas, porque se avergonzaba de ello. Allí conoció a Carmelo, joven tímido que prefería esconderse detrás de un ordenador para buscar a la mujer perfecta para él. Ana Belén y Carmelo empezaron a hablar. Se pasaban horas en contacto. Un día incluso se atrevieron a quedar. De aquella cita a ciegas han pasado 7 años. Actualmente son padres de 2 niños. ¿Tú eres de los que creen en las plataformas de contacto y de cita a ciegas? Alba Vallejo es fundadora de la empresa online Citas a Ciegas. Alba, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pedro.
Eres maestra y psicopedagoga. ¿Son dos condiciones necesarias para montar una empresa online de citas a ciegas?
A ver, la formación siempre nos da este punto de partida. Y yo diría que las condiciones necesarias es creer en lo que uno hace, tener ese espíritu emprendedor y lanzarse.
Y pregunto, ¿por qué dejas la educación y entras en este emprendimiento emocional sentimental?
Bueno, mira, de hecho los psicopedagogos tenemos, ¿sí?, un perfil orientador y creo que de algún modo lo que estamos haciendo desde Citas a Ciegas es orientar a nivel personal a las personas que quieren de algún modo encontrar una relación de pareja estable y que necesitan esta pequeña, pues bueno, acompañamiento, esta ayuda, esos servicios que estamos ofreciendo desde Citas a Ciegas.
¿Y qué es exactamente? Quiero decir, yo entro en Citas a Ciegas, me hago, supongo, un perfil, ¿no? Habrá que hacerse, y a ser posible, lo más real posible, nada de mentir ni nada por el estilo. Me imagino que eso se controlará de alguna manera, ¿no?
Sí, en la medida que se puede, sí. Creo que el hecho de que nosotros determinamos muy bien el objetivo final de nuestro servicio, que es ayudar a personas, a aquellas personas que quieren encontrar una relación de pareja estable, ayuda muchísimo a la hora de que las personas se abran y vean que mentir es perjudicarse a ellas mismas. Luego, también, si a eso le añadimos el hecho de que nuestro servicio es totalmente anónimo, que garantizamos que no compartimos ni datos ni fotografías de nuestros clientes y que ofrecemos la máxima discreción, entonces esto también favorece que las personas no tengan ese miedo de exponerse, porque no hay ninguna exposición, y que se abran muchísimo. Y bueno, de hecho, en los cuestionarios que recibimos hay un apartado en el cual no limitamos la extensión del texto, y hay personas que nos cuentan toda su vida, intimidades, nos explican lo que anhelan, por lo cual ha sido su trayectoria vital, lo que buscan, y bueno, tiene poco lugar.
Claro, supongo yo que mientras más cosas os cuenten de su personalidad, más allá de el pelo, de qué color lo tienen, enviar una foto, en todo caso, claro, la edad, la profesión, la complexión, etcétera, yo creo que si abres todo el abanico y cuentas muchas más cosas, al final vosotros, claro, los perfiles lo podéis ajustar mucho mejor, ¿no?
Sí. Ahí está la gracia y la gran diferencia entre nosotros y las otras empresas que existen en el sector. Nosotros vamos de dentro para afuera. No queremos ser un escaparate ni una especie de catálogo donde las personas puedan ir de algún modo pasando, haciendo lo que nosotros llamamos un next, un siguiente, simplemente basándose en una imagen tomada en un momento determinado y que nos transmite muy poca cosa de lo que realmente es aquella persona. Nosotros lo que hacemos es intentar recabar muchísimos datos y luego leer entre líneas en esos textos maravillosos que los clientes nos mandan, en esas fotos, cuatro fotografías que pedimos, que deben ser actuales, desde diferentes ángulos. Pedimos siempre a los clientes que nos manden fotos en las cuales vayan vestidos pues como irían en esa supuesta cita, por ejemplo. No nos valen fotos de bodas o fotos que puedan ser de un momento, pues de una práctica deportiva muy concreta, en la cual no podamos valorar cómo es el estilo concreto de la persona y demás. Y con lo cual hacemos una radiografía de esa persona a nivel de personalidad, de gustos, aficiones, anhelos, etcétera, y luego lo que hacemos es, con mucha paciencia y mucho mimo, esperar a que en nuestra base de datos aparezca una persona que veamos ideal para que sea conocida.
Porque esto no es un programa de ordenador que, según las características de uno y las características del otro, pues busca esas similitudes y empareja. No sé si es un programa o hay alguien que personalmente en vuestro equipo se dedica a ver qué afinidades puede haber entre ellos.
Vale, es una mezcla entre ambas cosas. Por un lado, tenemos una herramienta informática que nos ayuda a hacer este filtraje de datos, principalmente en relación a los datos más objetivos: población, distancia, hijos, no hijos, fumar, no fumar, estos aspectos más objetivos. Pero luego la verdadera labor viene cuando para una persona determinada te aparecen 50, 60 posibilidades. Aquí es donde el asesor o asesora debe de dedicar un tiempo pues bastante considerable en leerse todos los perfiles, en analizar toda aquella información que tengamos de cada uno de los clientes, y cuando hay un match que se ve muy claro, no acostumbramos a fallar.
Habitualmente las citas a ciegas, y corrígeme si me equivoco, Alba, tienen un componente de frustración, porque claro, tú imagínate que quedas con alguien, te arreglas, te preparas, te peinas, te vistes, te pones guapetón, guapetona, quedas con esa persona, y luego cuando llegas allí, después de haber pasado todo ese periodo, resulta que en pocos minutos no es lo que esperabas y se desmorona. Me dicen que garantizáis vosotros en vuestra página que esto no ocurre con citas a ciegas.
Garantizar no se puede garantizar.
No se puede garantizar. No. Pero ¿tenéis un elevado alto o un porcentaje alto de que la gente no se va a frustrar?
Mira, un dato que a mí me asombra es que 9 de cada 10 personas dicen que recomendarían nuestro servicio una vez recibido y que repetirían la experiencia. Eso significa que esa frustración, o sea, es mucho menor que la que se pueden encontrar en otro tipo de aplicaciones en las cuales a lo mejor la cita o ese supuesto contacto dura 5 minutos, porque una vez te han hecho un vistazo ya la otra persona decide irse. En ese caso hay muchas cosas en común con la persona que tenemos delante, y la gente, aunque a veces pasa que a primera vista dicen, ostras, no me gusta o no es mi tipo y demás, se sientan, se dedican un tiempo, invierten una energía, dan lo mejor de ellos mismos, y nos hemos encontrado con muchas situaciones de gente que cuando nos escribe, nos dice qué tal ha ido, nos comentan, pues mira, una vez superada pues la primera impresión, que no fue buena, decidí no lanzar la toalla o abrirme a conocer a esa persona, y la verdad es que habrá una segunda cita, vamos a ver qué surge. O sea, eso pasa, ¿vale? ¿Por qué esa gestión de la frustración es mucho más buena si seguimos nuestro método? Pues porque nosotros no solamente juntamos personas con alta compatibilidad, sino que ayudamos a crear esa ilusión necesaria, esa magia, para que la primera cita sea, pues eso, una primera cita. No habrá ninguna más como la primera, y es sumamente importante. Es esa primera oportunidad que tenemos para generar una primera y única buena impresión. Esa frase no es mía.
No digas de quién es, por si acaso.
Pero bueno, que la idea sería esa, ¿no? De volver a recuperar estos elementos románticos que hemos perdido al hacer un consumo tan impulsivo y al primar la inmediatez por encima del trabajo, de la inversión que requiere cualquier cosa que queramos conseguir en esta vida.
Alba, te tengo que preguntar algo que probablemente esté pasando por la cabeza de algunos oyentes que nos estén escuchando, porque habrá muchos que puedan pensar que citas a ciegas es algo similar a sexo a ciegas. Me imagino que no tendrá nada que ver lo uno con lo otro en este caso, ¿no?
No tiene nada que ver. Mira, de hecho, nuestro servicio no es un servicio gratuito, es un servicio que hay un pago, que cuando uno recibe el servicio y ve pues todo lo que conlleva, se da cuenta de que es un precio que hemos intentado que sea lo más popular posible. Son 50 euros que se pagan una vez se acepta la cita por ambas partes, y luego los clientes también tienen que hacer frente al coste de la cena que van a tener en uno de nuestros restaurantes colaboradores. Tenemos más de 30 restaurantes repartidos por todo el territorio catalán y andorrano, y luego, ¿a dónde voy? Pues que esa persona que paga 50 euros por nuestro servicio, más lo que le pueda costar una cena, 20, 30, 40 euros, en función de lo que se coge y demás, no está buscando sexo esporádico, porque esto se encuentra hoy en día de forma mucho mucho más rápida y barata, pues mediante otras aplicaciones que ya existen. Nosotros acotamos mucho, de hecho lo explicamos cada vez que podemos, pues que en nuestra web solo queremos que estén aquellas personas que buscan una relación sentimental estable, sincera, aquellas personas que quieren abrirse, darse a la otra persona, crecer, etcétera. Luego, si tú acotas mucho lo que ofreces, yo creo que la gente acaba escogiendo. Y estamos, hemos leído en muchos de los textos de nuestros clientes relatos que nos ponen: nunca me había apuntado a ninguna aplicación o página web ni demás, pero me inspiráis mucha confianza. He decidido abrirme, a ver qué tal. La gente se ilusiona muchísimo desde el minuto uno. Y eso es buenísimo, porque cualquier cosa que queramos en esta vida debe de partir de la ilusión, del esfuerzo, del compromiso, y bueno, que mejor que con el amor.
Está claro, está clarísimo. Por cierto, ¿te consideras una Celestina 2.0?
Bueno, eso lo pusieron en la contraportada de un periódico, del periódico, y bueno, no sé, ese término quizás parece como antiguo, ¿no? Pero cuando uno se para a pensar por qué nos parece antiguo, pues bueno, quizás es porque también de algún modo hemos perdido
hemos perdido un poco el formato de entrar en contacto el uno con el otro, y algunas veces necesitamos a alguien que intermedie de alguna manera para abrirnos y para quitarnos esa timidez y esos complejos, ¿no?
Sí, pero hay gente que es súper extrovertida, que también le puede ir súper bien, porque a veces la gente, o sea, uno puede decir, yo tengo muchas dificultades porque personas que son objetivamente muy 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 bonitas, muy bellas, ¿qué les pasa cuando se abren a otros portales que van más del exterior hacia el interior, van más de afuera
de dentro
para adentro?
Exactamente.
Pues que los filtros, ¿quién los aplica? Ellos, los demás, tienen sobredemanda estas personas. Sí. Y hay otras personas que tienen un valor incalculable, pero que a lo mejor esa carta de presentación suya, ¿no?, que sería la imagen, no habla lo suficiente en su nombre, ¿me explico?
Sí, perfectamente.
Luego, que haya alguien que nos pueda ayudar en ese sentido, de decir, de valorar nuestra persona en su globalidad, pues bueno, no tiene nada que ver con lo que hacían las celestinas antiguamente, que era simplemente asegurarse de que todo el mundo estuviera casado, ¿no? Era algo como muy sencillo y muy muy primitivo. Hoy en día lo que perseguimos es que las personas estén juntas si quieren, y si eso les supone, pues bueno, lo que he comentado al principio, ¿no? Aumentar su bienestar y su felicidad.
Está claro. Por cierto, ahora mismo decías antes que solamente operáis en Andorra y en Cataluña, pero me imagino que estaréis pensando ya en poco tiempo o a corto plazo empezar a implantaros en otros sitios de España, ¿no?
Sí. Sí, sí. De hecho, bueno, nos encantaría que Citas a Ciegas creciera. Lo está haciendo, la verdad es que no nos podemos quejar, estamos muy contentos, pero las cosas hay que hacerlas, si se quieren hacer bien, hay que hacerlas con mimo, con respetando los tiempos. Y bueno, lo que estamos haciendo por el momento con los registros que nos llegan de otras comunidades autónomas es los guardamos, mandamos un correo electrónico a las personas que se han registrado explicando pues que por el momento no les podemos ofrecer servicio, y les pedimos que nos autoricen a conservar esos datos, porque en el momento en el que veamos que tenemos bastantes inscripciones en una comunidad, nos pondremos manos a la obra, pues a buscar esta red de restaurantes y bueno, tenemos ya lo que es registrados los nombres, estamos preparados para que cuando llegue el momento, pues podamos dar servicio a todas las comunidades de España.
Pues ya sabes, si estás buscando tu media naranja, aunque no estés en Cataluña, aunque no estés en Andorra, entra en Citas a Ciegas y por lo menos echa un vistazo. A lo mejor dentro de poco llega a tu ciudad, a tu comunidad autónoma, y ya un paso que tienes andado. Alba Vallejo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias, Pedro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter @cope y en facebook.com/cope.
La industria de la tecnología no para. Lo que compramos hace unas semanas, por ejemplo, en Navidad, queda anticuado en cuestión de meses. Está en constante transformación. Sin embargo, en muchas ocasiones, los cambios no son significativos, sino que responden más a meras estrategias de marketing. Así que, a esta hora, queremos saber qué avances tecnológicos tendremos este año y su utilidad real. El experto en tecnología del diario ABC, José Manuel Sánchez, nos va a ayudar a descubrirlo. O por lo menos, eso espero. José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, el año 2019, décimo aniversario de la gama Samsung Galaxy, la compañía surcoreana sacará un nuevo terminal, será evidentemente el Samsung Galaxy 10. ¿Qué tendrá ese Samsung Galaxy? ¿Qué características lleva, por lo menos que se sepa de momento?
A ver, todo lo que se mueve alrededor de los rumores y en torno a las características técnicas de los productos de alta gama de las principales marcas de tecnología suelen reservarse mucho a bajo llave, y se intenta pues que no trascienda nada. Pero lo que sí que ha trascendido es que posiblemente la marca surcoreana lance 4 productos distintos, diferenciados exclusivamente o principalmente por tamaños, pero también por características y prestaciones. Un modelo normal, otro un poco más avanzado con una triple cámara. También se ha estado especulando en torno a la posibilidad de integrar dentro de la propia pantalla un sensor de huellas dactilares ultrasónico para que sea más seguro y más preciso a la hora de reconocer la huella dactilar de los usuarios, y así como el primer terminal de Samsung, y que sería a su vez el primer terminal del mundo en estos momentos que soporte la nueva tecnología de redes 5G.
¡Qué barbaridad! Eso tiene que costar una pasta, ¿no, José?
Claro, si se fija, si te fijas en los movimientos estratégicos y comerciales de las principales marcas en los últimos años, pues han ido incrementando paulatinamente el precio de los productos de alta gama. Ahí estamos como los últimos iPhone XS de Apple o el Note 9 o incluso el S9 de Samsung el pasado año, que han incrementado tanto el precio que han rebasado holgadamente en algunos casos la cifra y el umbral de los 1.000 euros. Todavía no se sabe ni ha trascendido el precio de estos productos, pero posiblemente se encuentre en esa horquilla, aunque se ha rumoreado incluso a que uno de esos terminales será, entre comillas, un poquito más económico, precisamente para intentar jugar con los márgenes de beneficio y los precios, para intentar atraer a un público que demanda precios, más contenidos.
Ese es el primer gadget del que teníamos que hablar, pero hay más que queremos seguir desvelando con José Manuel Sánchez, porque por su parte Apple no se va a quedar atrás. Y aunque saca sus nuevos teléfonos en otoño, estamos hablando de 2019, ya se sabe que este año tendremos con nosotros el iPhone 11. ¿Va a variar mucho de las características del mercado del anterior y del iPhone XR?
La verdad es que de Apple todo se puede decir y todo se puede negar. Normalmente los rumores siempre suelen estar controlados por las propias marcas, con lo cual por goteo a lo largo del año van filtrando sibilinamente pues algunas de las características que van a intentar asombrar al público consumidor. De los nuevos terminales de Apple prácticamente no se ha dicho nada. Hay que tener en cuenta que, como tú bien indicabas anteriormente, los terminales de Apple, el producto estrella de la compañía norteamericana, suele aparecer y se suele lanzar en el mes de otoño. Estamos en un momento muy cercano a los últimos lanzamientos que se produjeron en octubre y noviembre, pero nos encontramos en un momento un poco delicado. Por un lado, el pinchazo o la tibia acogida de los terminales de la compañía a nivel mundial, y una desaceleración del mercado móvil impulsado sobre todo por las bajas ventas en el principal mercado del mundo, que es China. Apple tiene que hacer algo, algo revolucionario, que de verdad devuelva el interés por comprar un producto de alta gama y gastarse, por supuesto, más de 1.000 euros en el producto. Este año, que va a ser el año del 5G o de empezar a hablar mucho más de planes, de tarifas, de despliegue de las redes 5G, se ha dicho que Apple no está por la labor de lanzar un producto que soporte esta tecnología. Así que todo se andará, pero posiblemente no suponga una gran revolución respecto a los modelos del pasado año. Sí se ha dicho que es posible que lancen un producto un poco más económico basado en la arquitectura y en el diseño del iPhone SE, lanzado hace un par de años, que se descontinuó hace un tiempo, para incrementar esas ventas.
Uh-huh. Otra marca que tampoco se va a quedar atrás este año 2019 será Asus, que ya ha anunciado que va a lanzar el Asus Zenfone 6, que dicen que, como los Huawei, va a tener triple cámara. Y digo yo una cosa, José, lo de la triple cámara, ¿para qué sirve? ¿Para hacer fotos en tres dimensiones o cómo es la cosa?
Bueno, a ver, precisamente una de las posibles características que más rumores y que se han aireado en las últimas semanas alrededor de la compañía Apple ha sido precisamente que es posible, pero todavía no se sabe, por supuesto, que iba a integrar una triple cámara. Tú te ponías, citabas Asus, uno de los impulsores de esa arquitectura y de ese planteamiento fotográfico ha sido Huawei. Huawei, en los últimos modelos, ha incorporado una triple cámara que, muy versátil, muy 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 potente y que juega, digamos, en tres entornos. Por un lado, gracias a esa triple cámara se consigue un efecto retrato un poco más depurado, se consigue también un zoom óptico por dos, un híbrido por 5 y un digital por 10, con lo cual tenemos un móvil que, aunque todavía le queda mucho tiempo para alcanzar el nivel de la fotografía tradicional y las reflex, por así decirlo, pero alcanza un nivel de zoom muy elevado, con lo cual podemos acercar, gracias a esos móviles, pues las imágenes, pues eso, con un nivel de detalle sin pérdidas, gracias a esas cámaras y esos sensores que tienen, pues eso, un zoom de 5 aumentos o 5 o de 10 aumentos, pero todavía, claro, la fotografía móvil está intentando jugar un poco, pues, con los sensores y también con la fotografía computacional. La inteligencia artificial es otro de las ideas y de los esfuerzos que más se está dedicando en la industria de la tecnología de los móviles, para intentar mejorar el procesamiento de las imágenes. La verdad es que, a nivel personal, un terminal con 3 cámaras es posible que no difiera mucho de uno de 2. Pero bueno, todo esto entra dentro de un apartado más de marketing, de estrategia comercial, que de otra cosa, porque, como te decía anteriormente, Apple también se ha relacionado con esta posibilidad futura en sus próximos iPhones. Pero bueno, todavía está por ver.
Bueno, hay otra cosa más allá de lo de las cámaras, que sí que llama poderosamente la atención. Es una idea de los creadores de la marca Oppo, que ya Samsung ha presentado también. Y me refiero a las tabletas o los móviles con pantallas plegables. ¿Esto qué valor va a aportar y, sobre todo, para qué va a servir?
Este año, posiblemente, sea recordado por la llegada de los primeros móviles plegables. Esto es una tecnología o una idea de la telefonía proporcionada o gracias a la flexibilidad y la naturaleza de las pantallas de tipo LED orgánicas. Xiaomi ya ha presentado, bueno, ha desvelado un vídeo de un prototipo que lanzará posiblemente a lo largo del año, que es flexible y que tiene la capacidad de doblarse como un tríptico. En lugar de 2, que es lo que se ha dicho alrededor del móvil flexible de Samsung, por ejemplo, en el caso de Xiaomi, es posible que, o al menos así ha quedado constancia en los vídeos promocionales, doblarse pues en 3 lados. Con lo que, gracias a esa idea, podemos tener las virtudes o el espacio de un móvil de 5,3 o 4 o 7 pulgadas, pero a su vez, al agrandarlo, al abrirlo, tendremos una superficie mayor con la que obtener o consumir contenido multimedia de todo tipo, como si fuera una tableta. Tendríamos 2 formatos a la misma vez.
Eso sí que está interesante. Bueno, ya hemos hablado del tema de las cámaras de Huawei, pero hablemos ahora de otra firma de móviles que se ha consagrado en los últimos años, el OnePlus. Sus seguidores esperan ya el OnePlus 7. ¿Cómo será ese teléfono y qué novedades va a traer, José Manuel?
La verdad es que la firma china ha asombrado a nivel mundial por su apuesta decidida por elevar el listón de las prestaciones y las características a precios muy accesibles y muy contenidos. Es raro que esta marca cambie radicalmente o incorpore muchas novedades de una generación a otra. El último modelo fue el 6T, que incorporó, o ha sido uno de los pioneros, entiéndonos, en incorporar un sensor de huellas dactilares dentro de la propia pantalla, pero en un terminal que salió su predecesor 9 meses antes. Del 7 prácticamente no se ha dicho nada, pero algo tiene que hacer para seguir en esa batalla, en ese listón, para conquistar a un público mundial que ya ha empezado a dar sus primeros pasos y está viendo cómo los hábitos y las demandas de los consumidores actuales van por ese camino de terminales de altas prestaciones, de buena calidad, a un precio que se encuentra en una horquilla, en un rango de entre 300 y 500 euros.
Otra de las buenas noticias de los móviles es que, por lo visto, Nokia vuelve otra vez para quedarse con su trocito de pastel. Pero para terminar, me gustaría, José, que habláramos de los videojuegos. Porque finalmente hay una noticia que muchos llevan ya tiempo ansiando, y es que Sony va a sacar la PlayStation 5. ¿Se ha filtrado algo de cómo será físicamente, la calidad de imagen, el modo de juego, poco más o menos por dónde van los tiros?
Esto ya pronto, porque la firma japonesa también suele guardar bajo cuatro llaves, con una caja fuerte impresionante, todas sus novedades en materia de hardware. El ciclo de vida de la actual PS4 está llegando a su fin, con lo cual los analistas apuntan a que este año va a presentar su sucesora, la PlayStation 5, con una arquitectura AMD con mucho más potente, preparada para mover videojuegos a 4K nativos, algo que no ha sido capaz la PS4 Pro, ya que lo ha hecho bajo unos trucos técnicos, y es posible incluso, y se ha rumoreado, y puede tener mucho sentido, que incluso desaparezca el formato físico. La industria del videojuego se ha movido en los últimos años hacia un entorno mucho más digital, un entorno streaming, con lo cual hay muchas cábalas acerca de la posibilidad de que firmas como Sony o Microsoft, incluso con una futura Xbox, prescindan de ranuras para introducir discos físicos y apuesten definitivamente por lo digital.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo está la cosa de la técnica, verdad? Bueno, pues así está ese mundillo, y eso es lo que nos va a deparar este año 2019, que acaba de comenzar, como aquel que dice. Y nos lo ha contado el experto en tecnología del diario ABC, José Manuel Sánchez. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro. Que vaya bien. Gracias.
¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué marchón, por Dios! Estamos a 4 minutos de las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en la noche de COPE, de Adolfo Arjona, y hasta las 4 todavía nos queda un ratito. Algunos minutitos hemos arrancado para poder tener a los oyentes, a los reyes y reinas de la noche de COPE, como protagonistas. Guillermo Azábal, buenas noches.
Pedro González, good night.
Ay, qué bien, qué internacional vienes, por Dios. Oye, sobre el asunto de Julen, todavía hay oyentes que se pronuncian en Facebook, fundamentalmente, ¿no?
Así es, Juan Carlos Herrera dice, no pudo ser Julen, pero ha sido tan grande que has tenido a todo el país pendiente de ti durante 12 días, y eso solo lo consiguen los grandes como tú. Descansa en paz, pequeño, y a la familia mi más sentido pésame y toda la fuerza del mundo para poder seguir adelante.
Más sobre el tema de Julen, que además de alguna manera también hacen referencia al director de este programa, Adolfo Arjona, ¿no?
Así es, Hicham Mariama dice, mejoría pronta al jefe Arjona y un saludo al super sustituto Pedro, equipo, el saharaui Nabil Lamawar envía su pésame a la familia del pobre Julen.
Y Ampa, el Ampa es uno de los del mundo Twitter de Adolfo Arjona, que también se ha sumado esta noche, ¿no?
Eso es, dice, buenas madrugadas Pedro, saludos equipo y Arjona, grandes.
Grandes, grandes, grandísimos. Por cierto, hemos tenido aquí en la primera parte del programa a las 2 y 5 a Antonio Garrigues Walker, venía a presentarnos un libro, y sobre ese asunto también se han pronunciado los oyentes, ¿no?
Comentaba Francisco Ramos, hoy ha tocado radio para escuchar a nuestro admirado Antonio Garrigues Walker. Buen plan, cuánta coherencia en todo lo que dice.
Y más cosas, ayer tuvimos a la mamá de Yago, el niño que estuvo 5 años en un hospital, en la habitación de un hospital, y que ya empieza a recuperarse.
Comenta Rompedora en Twitter, mi hijo fue muy feliz en el Hospital Niño Jesús, aunque no tuvo la suerte que Yago. Mi agradecimiento infinito a todos los médicos, enfermeras, etcétera. Y los niños, todos son unos valientes luchadores, campeones y maestros de la vida. También aprovecha Rocío para comentar sobre esto y dice, a ver si hacéis algo el 15 de febrero, que es el Día Mundial del Niño con Cáncer.
Bueno, pues el 15 de febrero estaremos pendientes, lo apuntaremos en nuestra agenda y evidentemente se lo diremos al director del programa, porque espero que el 15 de febrero esté ya aquí por la cuenta que me trae y sea él el que decida qué hacemos ese día 15 de febrero con respecto a este asunto. Y un último tema que tiene que ver con Cristian Gálvez.
Así es, Miguel Ángel Gilarte Ruiz dice, amigos, espero que el próximo día habléis de las incógnitas que todos se preguntan. ¿Tenía azúcar y colesterol la Mona Lisa?
Pues no tengo ni idea. Yo creo que los estudios de Cristian Gálvez no han llegado a tanto, pero le preguntaremos. De todas formas, la semana que viene no hablaremos ya de la Mona Lisa, sino que hablaremos de otras cosas relacionadas con Da Vinci, como es el tema de los aparatos que inventó para volar, para hacerse pájaro, ¿verdad? Así que ese será el asunto que tengamos la semana que viene. Bueno, pues nada más, Guillermo, gracias.
Adiós.
En un instante llegarán las noticias de España y en el mundo con Dani Trigo, pero antes, como siempre, tenemos una misión.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan José Montes, delegado de medios de comunicación en Mérida, Badajoz.
Mi fe diariamente, bueno, yo huyo de las cosas grandilocuentes. Creo que a Dios lo encontramos en las cosas sencillas, en hacer bien lo que tenemos que hacer, en poner una sonrisa, porque la caridad con una sonrisa creo que puntúa más. Es importante para mí la educación de mis hijas ahora, no generar problemas en casa, ser agente de concordia. Creo que no podemos vivir nuestra fe sin esos pilares, la oración y la Eucaristía, en un mundo que nos lo pone difícil. Solos no podemos.